¿Qué tan obedientes somos a nuestro Dios? ¿Qué tan fieles somos a Dios? Pero yo siempre busco el diccionario para buscar definiciones. Y buscando la de obediencia, es corta y es la ejecución, es la acción misma de obedecer. Cada vez que estamos obedeciendo, estamos haciendo la acción de lo que nos han solicitado. Esa es la obediencia. Eso es obedecer. Quiere decir que para mostrar nuestra obediencia a Dios debemos empezar ¿por qué? Por la acción misma de obedecer lo que Él nos ha dicho ¿a través de qué? De su palabra. Debemos no solo leerla, ¿sí? Porque si la leemos y sabemos qué quiere Él, ¿ahora qué debemos hacer? Obedecer. Porque si no quedaríamos en la mitad del camino y no llegaríamos a ningún lado. Tenemos la información, pero no la estamos accionando, no la estamos desarrollando. Dios nos dice tantas cosas en su palabra, pero con un solo fin. ¿Cuál es el fin de Dios con nosotros? Salvarnos, que nosotros lleguemos ¿a qué? A la salvación. Pero a través de la obediencia. Si no hay obediencia, no llegaremos a ningún lugar. Y en la Biblia registra muchos casos de obediencia, pero también de desobediencia. Vamos a ir a Génesis capítulo 2, versos 16 y 17. En Génesis encontramos la historia de los primeros seres creados directamente de la mano de Dios. ¿Qué les dijo el Señor a ellos? ¿Ah? Dice, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, ¿verdad? Le está autorizando a que puede comer. Pero también le dice, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. El Señor estaba pidiendo a Adán y a Eva obediencia. Y realmente el pecado de ellos, ¿cuál fue? Desobedecer. Y si nosotros miramos nuestras vidas, ¿por qué pecamos? ¿Es por qué? Por la desobediencia. El Señor cada día nos dice en su palabra qué es lo que hay que hacer. Pero nosotros hacemos lo contrario. Nosotros ya sabemos esa historia. Sabemos que comieron, que la serpiente los engañó, que Eva sedujo a Adán. Y sabemos también qué sucedió, ¿verdad? Los sacaron de allí, del huerto del Edén. Quiere decir que el Señor siempre tiene un lugar bonito, agradable, donde Él quiere tenernos a nosotros. Pero nosotros, gracias a nuestra desobediencia, nos ganamos la expulsión o que nos saquen de allí. ¿El reino de los cielos está preparado para ir a sacar gente de allí? Yo creo que no. Yo creo que allí vamos a llegar y dice que vamos a vivir, ¿por qué? Por una eternidad. Pero ¿cuál es el problema para llegar allí? Debemos obedecer. Si no obedecemos aquí, no vamos a ir al cielo. No lo vamos a perder. Como cuando le dices al niño, si te portas mal, no vas al campamento, se queda en casa, no hay vacaciones. El problema es que no es sino nada menos y nada más que la eternidad la que está en juego. Prestemos atención al segundo caso de obediencia. Vamos en Génesis al capítulo 22. Nos vamos a encontrar con un hombre que obedece a Dios. Lo mencionábamos en la lección esta mañana, ¿verdad? ¿De quién vamos a hablar? De Abraham. Un hombre que obedeció a Dios. ¿Iba detrás de algún beneficio Abraham? ¿Mostró interés Abraham por algo que le estaba ofreciendo el Señor? No, simplemente obedeció. Parecido a nosotros. Nos diferenciamos con Abraham en muy poquito, ¿verdad? Nos dicen a la derecha y tomamos a la izquierda. Somos tercos. Eso es lo que hace el pecado con nosotros. Endurecer nuestro corazón y hacer que cada día actuemos de manera desobediente. Pero la invitación, hermanos, es a esto. Vamos a leer 22, 1 y 2. Génesis 22, 1 y 2. Aconteció después de estas cosas que Dios probó a Abraham y le dijo, Abraham, el que respondió, heme aquí, Señor, ¿verdad? Y Dios que le dijo, toma ahora tu hijo, uno de tus hijos, tu único hijo, Isaac, a quien no amas. Ah, a quien amas. Vete a tierra de Moriad y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Duro, hermanos. Duro, hermanos, porque estamos hablando de un hombre con un solo hijo, ¿verdad? Un hijo con unas características que uno dice, si es de la promesa, ¿cómo el mismo Señor me va a pedir que lo lleve a sacrificio? Pero ¿quién estaba pidiendo este sacrificio? Dios mismo, quien lo había dado. Y Abraham, ¿cómo actuó, hermanos? Obediente, vamos a donde el Señor lo ha indicado. Por eso quería mostrar a la pareja Adán y Eva desobedeciendo. En un huerto, en un lugar magnífico, yo creo que nuestra mente no alcanza a llegar a este sitio. Pero que nosotros realmente necesitamos que ver el ejemplo de Abraham. Un ejemplo de obediencia. Un ejemplo que nos deja sin palabras. Si muchas veces nos dicen algo y lo cambiamos, lo queremos refutar, le queremos poner problema, porque eso somos nosotros, los humanos. Queremos hacer siempre lo que nos conviene o lo que nos gusta. ¿Qué quiere Dios que obedezcamos, hermanos? Su santa palabra, ¿verdad? Su santa ley. Está registrada en el libro que todos conocemos como la Biblia. No es desconocido para nosotros, pero como sabemos qué es lo que Dios quiere, entonces poco ¿qué? Poco leemos, porque así nos vamos a enterar poco de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Además, el Señor entregó a un pueblo, al pueblo de Israel, una ley, donde resume nuestro comportamiento, tanto en nuestra relación con Dios, como en nuestra relación con los semejantes. Y es en los 10 mandamientos. ¿Son para obedecerlos o para simplemente dejarlos como cosa del pasado? Ahora me pregunto yo, ¿obedezco la ley de Dios? ¿Sí la obedecemos, hermanos? ¿O simplemente queremos obedecerla? ¿O estamos buscando obedecerla? Por eso hago esa pregunta, para que cada uno en nuestras mentes podamos tener claro en qué posición de la pregunta vamos. Si es que realmente ya obedezco la ley de Dios, si realmente cumplo con su palabra, ¿hasta dónde estoy llegando yo? Es claro que no obedecemos. Por eso nuestras vidas a rato tienen resultados que no son los que nos gustaría tener. En nuestra salud, las enfermedades cada día nos invaden. Porque no hacemos ¿qué? Caso a su palabra. No obedecemos. En la familia, tampoco hacemos caso a su palabra. Y olvidamos educar a nuestros hijos para el reino de los cielos. Pero cuando ya están grandes, ahora sí queremos que obedezcan. ¿Qué problema? Si no obedecieron de niños, cuando los podíamos sujetar o hablar o reprender, ya de grandes, ¿qué vamos a hacer? Cada uno en nuestra experiencia personal hemos tomado una decisión y es desobedecer. Pero Dios quiere cada día llevarnos a la obediencia. Por eso es que muchas veces nosotros cometemos errores y cuando vemos a otro que lo va a cometer, queremos prevenirlo, ponerle un aviso. ¿Y nos hacen caso? No. No hicimos caso a nosotros. Ellos tampoco van a hacer caso. ¿Por qué? Porque el pecado los lleva a eso también, a lo mismo que a nosotros, a experimentar. Pero eso es lo que Dios no quiere. Dios no quiere que nosotros vivamos sufriendo. ¿Dios qué quiere? Que empecemos desde ya a vivir bien. Porque a donde nos va a llevar es para sufrir. Y Él quiere prepararnos desde ya a no sufrir. Nosotros sufrimos porque queremos. Dios en su infinita misericordia ha provisto de personas que a lo largo de nuestro paso por esta tierra nos ayuden. Y en su palabra lo encontramos registrado. Vamos a Proverbios 22:6. Proverbios 22:6. ¿Qué dice allí? Instruye al adulto en su camino, al niño, hermanos, al niño. ¿Quién lo escribió? El sabio. Porque él vio que era necesario desde muy temprana edad mostrarle el camino. Porque aun cuando fuese viejo, ¿qué? Nosotros crecemos y empezamos a tomar decisiones que nos hacen dar como, dice mi papá, como los cucarrones, dándose golpes contra el mundo. Pero ya tenemos en nuestra cabeza la información del Señor. Y en su infinita misericordia, el Señor nos lleva nuevamente a Él. Claro está que si lo permitimos, porque recuerden que obligado no llega nadie. Es de manera voluntaria. Miremos Proverbios 7, del 1 al 4. Hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. 2. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como la niña de tus ojos. Lígalos a tus dedos, escríbelos ¿en dónde? En la tabla de tu corazón. Mira el Señor dónde nos lleva, el 4. Y di a la sabiduría, ¿tú eres qué? Mi hermana, y a la inteligencia. ¿Cuántos tenemos en cuenta este texto? para que nuestras actuaciones realmente sean de acuerdo a esto. Actuar con sabiduría. ¿Cuánto nos falta por aprender, hermanos? Para evitar tantas equivocaciones y de esta manera sufrir menos, que es lo que Dios quiere. Ahora miremos Proverbios 6:20, ahí pegado. Proverbios 6:20. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. ¿Por qué? Dice el sabio esto. Porque es que Dios ha puesto a un papá y a una mamá para que puedan ayudar a los hijos. Porque ellos mañana van a ser ¿qué? Los hombres, las familias. Y solamente cuando nosotros como hijos tenemos en cuenta esa educación, esa formación, muy seguramente los hogares van a ser de la misma forma. Un hogar cristiano, un hogar con buenas costumbres, con grandes valores, un hogar donde la presencia de Dios es permanente, no es a ratos. Eso es lo que Dios quiere que tengamos nosotros. Y ahora vamos a Deuteronomios 28:1. Aquí también dice que es bueno obedecer a Dios. Deuteronomios 28:1. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obras, oiga, y poner por obras, porque es que el problema es que nosotros leemos o escuchamos, pero no lo ponemos por obra. Todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios, ¿qué hará contigo? Te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. ¿A quién? A cada uno que guarde y ponga por obra sus mandamientos. Todo lo anterior confirma que es bueno que obedecer a Dios y que el resultado será que nuestra relación cada día salga fortalecida. Nuestra confianza en Dios debe ¿qué? Aumentar, debe acrecentar. Y podemos llegar a alcanzar ¿qué? La vida eterna. ¿Qué más nos queda, hermanos, sino ¿qué? Obedecer. Y esperar que cada día podamos alcanzar el favor ¿de quién? De nuestro Dios. La misericordia está dispuesta para cada uno de nosotros. La gracia, la puerta de la gracia aún no se ha cerrado. Podemos acceder a ella. Pero para esto debemos ¿qué? Obedecer. Dijimos que eran dos palabras. La fidelidad, resultado de la obediencia. Ya sabemos qué es lo que va a pasar si obedecemos. ¿Llegaremos a ser qué? Fieles. Dice el diccionario que la palabra fidelidad está vinculado a la lealtad de una persona para con un señor o un rey y la atención al deber de él. La palabra fidelidad deriva de la palabra fidelitas del latín y su significado es servir a un Dios. Ser fiel es el resultado de una decisión con la cual se puede consolidar un compromiso. Por ejemplo, cuando estamos ante el altar con nuestra novia, nuestra compañera, ¿estamos haciendo qué? Estamos haciendo un compromiso de que vamos a ser ¿qué? Fieles. ¿Y es por un tiempo determinado? ¿Hasta cuándo? Hasta que la muerte nos separe. O sea que, por ejemplo, ustedes que están recién casados, no se van a salvar tan fácil el uno del otro. Y los que llevan tantos años, ¿sí? Y ahí la importancia de reconocer que es un compromiso de fidelidad. El matrimonio es un ejemplo que Dios nos deja del amor que Él tiene con nosotros, de su fidelidad hacia nosotros, pero que nosotros nos comportamos, ¿qué? Infieles. Somos infieles a la relación o al compromiso que hemos hecho ¿con quién? Con Dios, con Él. Pero Él permanece, ¿qué? Fiel. Y nos invita a que seamos fiel. Otro compromiso que nosotros hacemos cuando bajamos a las aguas del bautismo, ¿verdad? ¿Qué decisión o qué compromiso estamos haciendo? ¿Es con el pastor? ¿Es con la iglesia? ¿Es directamente con quién? Con Dios, hermanos. ¿Por qué lo ponemos en duda a veces cuando queremos hacer algo que va en contra de ese compromiso? Es como si nosotros, estando casados, empezamos a mirar otras mujeres o las mujeres otros hombres. Abrió los ojos. Claro que los abrimos, porque no debe ser así. Y nosotros muchas veces hacemos el pacto con Dios de fidelidad, pero como somos desobedientes resultamos siendo infieles. Pero lo mejor, decimos que somos fieles. ¿A quién? A Dios. ¿Pero a cuál Dios? ¿Ya lo identificó? Porque usted es fiel a Dios, pero no al Dios vivo y al Dios verdadero. ¿Al Dios del dinero? ¿Al de la música? ¿Está detrás de un ídolo de esta tierra? ¿A cuál Dios persigues? Pero dice ser fiel, pero no ha descubierto a quién es fiel. Vamos a ver en la Escritura quién realmente es fiel. Deuteronomio 7:9. Deuteronomio 7:9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, ¿Dios qué? Fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. ¿Hasta cuántas generaciones? ¿Será que ya pasamos las 1000? ¿Ah? Hermanos, de verdad que ahí está nuestro problema. Cuando necesitamos protección, ¿a dónde vamos? Ah, nos acordamos que tenemos un pacto con un Dios que dice que a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en tus caminos, ¿verdad? Entonces tenemos un Dios y vamos ¿a dónde? Al Salmo 91, porque ahí nos encontramos con Dios. Vamos a 2 de Tesalonicenses 3:3. Segunda de Tesalonicenses 3:3. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará ¿de qué? Hermanos, no juguemos con el Señor, no lo busquemos de vez en cuando hay necesidad. Con Él debemos ser siempre fiel. Vamos a Lucas 16:10. Lucas 16:10. El que es fiel en lo que, también en lo mucho lo es fiel, ¿verdad? Y el que en lo poco, y en que en lo muy poco es injusto, también ¿qué? En lo más es injusto. Aquí es cuando nosotros vemos que necesitamos en cantidad de ser fiel, porque en cantidad también Él va a ser ¿qué? Fiel con nosotros. Y nosotros resultamos siendo fiel en cositas, en algunas, en otras no. Por eso la invitación es a que seamos fiel en todo, en lo más, que a la final se convierte ¿qué? En un todo, no en un poquitico. No busquemos que el Señor cambie con nosotros, porque Él no va a cambiar. Cambiemos nosotros nuestra infidelidad a ese Dios vivo y verdadero. Y ahora hablemos de los administradores en 1 Corintios 4:2. 1 Corintios 4:2. Vea lo que dice aquí el Señor, 1 Corintios 4:2. Ahora bien, lo que se requiere de los administradores es que cada uno sea hallado, ¿qué? Hermanos, la fidelidad hacia Dios es de parte de todos. Nosotros no podemos pensar en que uno se salva de ser fiel, todos. Y como podemos notar, Dios permanece fiel en todo, no por partes, como nosotros hemos querido hacerlo. Volvamos al compromiso de fidelidad y recordemos que los compromisos se hacen entre ¿cuántos? ¿Yo puedo hacer un compromiso solo? Necesito de otro. Y ese otro ya está. ¿Quién es? Dios. Volvamos a ese compromiso al que yo me comprometí desde hace rato y que yo he fallado. Al comienzo de la palabra fidelidad se refería a que es la decisión de tomar servir a un Dios. Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Acaso sabes a qué Dios estás sirviendo? Ahí está el problema. Hemos resultado fieles, pero no al Dios verdadero. Hoy la invitación es a que seamos fieles, pero a Dios, al Dios verdadero. Que nosotros podamos cambiar esa forma de vivir. Que vayamos teniendo ese progreso espiritual. Que nos hagamos un examen diario de qué es lo que Dios en realidad quiere para nosotros. Que nosotros podamos decir cada día, he podido cambiar. Decía mentiras, ya no digo. No lo hacía bien con mi familia, no era fiel a mi familia, ya lo he mejorado, ya lo soy. Era infiel a Dios, no devolvía los diezmos y las ofrendas, ya lo estoy haciendo. Estoy recibiendo más bendición de Dios. No era fiel a mis hermanos en la iglesia, les sacaba el cuerpo. No aceptaba participar en la iglesia, ahora ya lo hago. Estoy demostrando fidelidad ¿a quién? A Dios. Era infiel a mi trabajo y a mi estudio. No estudiaba, pero quería ganar los exámenes. No rendía en mi trabajo, pero sí criticaba. Seamos fieles a Dios y permitamos que Él nos ayude cada día a nosotros. Nos falta bastante para llegar a ser fieles, pero la verdad es que cada día que transcurre debemos aprovechar, porque con lo único que no podemos luchar es con el reloj. El reloj va hacia adelante. El minuto que transcurrió, no hay nada que hacer. Así que no desaprovechemos nuestro tiempo en decir, voy a empezar a ser fiel el año entrante, el mes entrante. ¿Cuándo debo empezar a ser fiel? Ya, ahora, no es mañana. Debemos entregarnos a los brazos de nuestro Dios y buscar que nos perdone por ser infieles. Y nos permita Él, a partir de este momento, ser verdaderos cristianos fieles. Quiero hacer una invitación, hermanos. Durante esta semana hablamos de mayordomía, pero realmente para mí la mayordomía es el reflejo de nuestra fidelidad a Dios. ¿Cuántos hermanos de los presentes, colocándose en pie, quieren hacer un compromiso con Dios? No conmigo, porque yo me voy. El compromiso de ustedes para con Dios, de manera individual, el que sienta en su corazón que debe mejorar en su fidelidad a Dios, es el momento de hacerlo. Debemos presentarnos diariamente delante de nuestro Dios y buscar que Él nos haga aceptos. Vamos a orar. donde estamos y vamos a pedirle a Dios que realmente nos ayude, porque hasta hoy muy seguramente nos hemos equivocado, pero queremos obedecerle y queremos ser fieles. Oremos. Nuestro Padre Celestial, a esta hora con nuestros hermanos reconocemos, Señor, que no hemos sido fieles, que hemos desobedecido tu palabra, que hemos fallado. Perdónanos, Señor, por favor. No tengas en cuenta nuestras equivocaciones. Ayúdanos porque queremos obedecer. Queremos cambiar, Señor. Queremos darte el primer lugar. Tomar ejemplos como el de Abraham, sin dudar, sin cuestionar, seguirte, oh Dios. Para que a través de esa obediencia, Padre bendito, podamos confirmar el pacto de fidelidad. Tú no has fallado, nos lo has mostrado en tu palabra. Y queremos no fallarte, Señor. Queremos aprovechar el sacrificio de Cristo Jesús para que esa gracia que ha sido extendida a cada uno de nosotros podamos aprovechar y nos lleve a la Canaán celestial. Que tu iglesia de Harrison, las visitas, que cada hermano, Señor, pueda sentir ese deseo de obedecerte. Que al igual yo, Señor, que regreso a casa, pueda obedecerte cada día más. Que el reflejo se vea en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestra iglesia, pero que nuestro real reflejo sea en nuestro corazón, que solamente tú conoces. Guárdanos en tu amor, lo rogamos en Jesús. Amén.